El ánimo en el mercado inmobiliario parece estar cambiando tras un par de años de parálisis de incertidumbres en las grandes transacciones. El cambio de rumbo en la política del Banco Central Europeo juega a favor y se nota en bolsa en la recuperación de inmobiliarias cotizadas que están avanzando en términos de capitalización en un ejercicio marcado por las ampliaciones de capital y también por las primeras OPAs desde 2018. Pero al margen del enfoque de la inversión, la problemática en el sector inmobiliario nacional sigue. Escasa oferta, precios al alza y un mercado del alquiler roto. En los próximos minutos vamos a dibujar cuál es esta fotografía a día de hoy y qué solución tiene de la mano de Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado. Muchas gracias por contar conmigo.
Bueno, ha realizado usted un informe sobre el mercado inmobiliario en nuestro país, sobre el mercado inmobiliario en España. ¿Y la gran conclusión cuál es?
Bueno, fundamentalmente existe un severo desequilibrio que nos lleva ya a una situación que se podría calificar de urgencia. Por un lado, tenemos un mercado que en cuestiones o desde un punto de vista empresarial funciona con mucha agilidad, con mucho dinamismo, con un creciente interés por parte de inversores extranjeros que están entrando en España, también con un factor que tiene mucho peso, que es el de la emigración, que también está influyendo en el mercado, pero por otra parte, dentro de ese ámbito, existe la parte social de ese mercado, que es la más afectada porque sigue teniendo un problema muy severo de dificultades de acceso y, por lo tanto, de un desequilibrio muy notable que cada año se va agravando de una manera sustancial y muy visible en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, un mercado que en términos de negocio, en términos empresarial, funciona con mucha agilidad, pero en el ámbito social, en términos sociales, con una situación muy difícil para las personas que quieren acceder o bien en propiedad o bien en alquiler a la vivienda, independientemente de la edad que tenga, pero sobre todo más perjudicados las personas jóvenes.
¿Y cuáles son las razones de este desequilibrio en el mercado inmobiliario español y que se viene evidenciando especialmente, pues particularmente en la última década?
Bueno, sobre todo el origen del problema está, el origen más general está en la diferencia entre oferta y demanda. Hay una oferta escasa para ajustarse a la demanda. Apenas se construyen alrededor de 100.000 viviendas al año para un número de hogares que supera los 200.000 al año, ¿no? Y hay unas necesidades, además determinadas por el Banco de España, de unas 600.000 viviendas de aquí a los próximos dos años, ¿no? Necesarias para vivir, necesarias para equilibrar el mercado inmobiliario. Al ritmo que se va construyendo, probablemente se tarden casi siete años, no esos dos que el Banco de España establece como necesarios para cubrir ese desfase. Al ritmo en el que existe hoy la oferta y al ritmo en el que se inician las viviendas, pues se necesitarán alrededor de siete años, en lugar de esos dos que establece el Banco de España, para ajustar la oferta y la demanda. Cuanto más se demore la solución a este tipo de problemas, más años se va a alargar ese desfase. Y, por lo tanto, ese es el primer asunto. Y detrás de esa diferencia entre oferta y demanda está la escasez de suelo. Se necesita suelo para promover vivienda, apenas se promueve, está estancado la promoción de suelo y esto pues está haciendo que esa tensión en los precios al final se vea cada año presionada e intensificada por esa cuestión estructural que es la falta de suelo. Con lo cual, el origen de todo este problema es falta de suelo, de promoción, que permita planificar y que permita construir. Hay que pensar que la promoción de suelo son entre 5 y 7 años lo que lleva a promoverlo, con lo cual todo lo que no se prevea a ese plazo, pues esto al final estrangulará el mercado. Y esto es algo que en los últimos años no se ha hecho, que se hace de manera muy parcial y muy dispersa, pero que no se hace de forma estructural para arreglar un problema que en este país es estructural. Entonces, básicamente, ese es el primer problema, y ahí ya entramos en cuestiones administrativas, por un lado, y por otra también en una dificultad que viene derivada del aumento de los costes de la construcción, que eso también ha influido y ha hecho que se refleje también en el mercado inmobiliario en forma de precios más altos, ¿no? Vamos, en definitiva, los precios están dando una señal de ese desequilibrio. En economía, los precios en un mercado son como el termómetro que mide la fiebre en un enfermo y que dan la señal de lo que está ocurriendo. Y los precios altos son una señal de ese desequilibrio y de esos problemas que estamos analizando, como el que estábamos comentando, que es el de la falta de suelo, entre otras cosas, por una burocracia muy notable que hace que sea muy difícil el promover suelo con agilidad y con visión a medio y largo plazo.
Por poner más datos concretos a esta radiografía del estado de la vivienda en nuestro país que ha llevado a cabo en ese estudio, la compraventa de casas, ¿dónde está más fuerte? ¿Dónde descienden? ¿La coyuntura de tipos altos que hemos tenido en los dos últimos años, cómo ha afectado a las transacciones? ¿Cómo ha afectado al número de hipotecas firmadas?
Bueno, ha habido un descenso de hipotecas en el último año. El último año, digamos que es el comparado con los anteriores, ha habido un descenso de compraventas, básicamente por la política monetaria del Banco Central Europeo y de la subida de los tipos de interés. A pesar de eso, hay que decir que en el año 2023 el mercado inmobiliario ha resistido bastante bien, a pesar de ese contexto complicado como es el de los tipos de interés, ¿no? Es decir, que ha habido menos compraventas, ciertamente, y a mayor precio en el conjunto del 2023. En cuanto al mercado hipotecario, sí que se terminó el año con un descenso en torno al 18%, pero ahora se está viendo una recuperación también del mercado hipotecario, entre otras cosas porque hay una tendencia a estabilización de los tipos de interés. Hay que pensar que los tipos de interés del Euribor llegó a marcar hace dos años niveles por debajo del 0% y que poco más de un año aproximadamente se disparó al 4%, y eso tuvo una incidencia muy fuerte en la petición de préstamos y en la contratación de hipotecas, ¿no? Y básicamente este mercado ha estado fuerte porque gran parte de las transacciones se ha hecho sin hipotecas por parte de compradores que no han necesitado hipotecarse. Ahora mismo la proporción es la mitad. La mitad prácticamente de las compraventas se hace pidiendo crédito hipotecario y la otra mitad se hace con desembolso directo sin crédito hipotecario. Entonces eso ha producido un descenso en la petición de préstamos hipotecarios que ahora, en este primer trimestre de este año, se ve que ya se empieza a recuperar y que está creciendo ya de una manera ya significativa, ¿no? En torno al 12-13% se está creciendo en este, bueno, según los últimos datos del primer trimestre y datos avanzados del segundo de 2024, ¿no? Sí. Por lo tanto, digamos que esto se está notando una reactivación del mercado y cabe esperar que para este año las transacciones terminen en torno a las 550.000 viviendas en total, ¿no? Que son cifras muy similares, algo por debajo de hace dos años, que fue un año récord, justo después de la pandemia, que hubo una explosión del mercado de compraventas, el año pasado descendió, y ahora parece que vuelve otra vez a incrementar, según los últimos datos, parece que esto se incrementa, y que el mercado inmobiliario en ese sentido está dinámico, con lo cual se cerrará el año probablemente en 550.000 compraventas, que está lejos de los años de la burbuja inmobiliaria, y que digamos que se acerca a un mercado estable, ¿no? Con esa peculiaridad de que, aún así, todavía es bajo para lo que necesita en función de la demanda y del crecimiento de hogares que supera las 200.000 personas al año, ¿no? Es decir, que el mercado se está recuperando y es probable que en el año que en 2025... se vuelve a ver una intensificación también de las compraventas precisamente por esa reducción de los tipos de interés que se van a ir estabilizando en torno al 3%. Ahora están por encima, en torno al 3,7% de las hipotecas. Es bastante probable que a lo largo de este año se reduzcan y que se estabilicen ya para el año que viene, y por lo tanto eso también sea un incentivo para el aumento del crédito hipotecario. Es decir, que se dan todos los factores favorables para que el mercado hipotecario se recupere y para que eso influya también en la compraventa de viviendas.
Tema precios. Madrid y Barcelona siguen a la cabeza, son las más caras, pero el comportamiento de qué otras ciudades le están llamando la atención cuando mira la evolución de los precios.
Pues llama mucho la atención el caso de Málaga. Málaga se está convirtiendo, por supuesto también San Sebastián, digamos que, pero tradicionalmente es de los sitios donde los precios han mantenido más altos, pero la ciudad de Málaga está siendo muy notable el crecimiento, ¿no? Porque se está convirtiendo también en un polo de atracción de empresas, o por supuesto el turismo. En España también hay que distinguir entre las zonas de costa, las zonas de interior y después las grandes capitales, ¿no? Pero claramente una ciudad como Málaga está teniendo los precios están teniendo una tensión debido a esos dos factores. Por un lado, el interés como ciudad turística. También hay que pensar que hay muchas personas que viven en Europa que están fijando su residencia en Málaga, sobre todo personas ya que están en edad de jubilación, que están referenciando su vivienda en zonas costeras y especialmente en Málaga. Y además también se le suma el efecto de un polo de atracción empresarial que está haciendo que los precios en esa ciudad se incrementen.
¿Y dónde ha encontrado al llevar a cabo este estudio que es más elevada la tasa de esfuerzo para hacer frente a la compra de una vivienda aquí en España?
Pues tiene también mucho que ver con los precios, es decir, que ahí hay una relación directa entre las principales ciudades, Baleares, San Sebastián, Madrid, Barcelona, Málaga, como decíamos, son lugares, son localidades en donde los precios están subiendo y, por lo tanto, el esfuerzo, las tasas de esfuerzo, estén superando en algunos casos al 40%, que es, digamos, la media que se está viendo en el conjunto del país, ¿no? Bueno, claramente estas ciudades la tasa de esfuerzo es mucho mayor, está superando el 40%.
¿Ahora mismo diría que está más desajustado el mercado del alquiler o el de compraventa de viviendas en España?
Bueno, están los dos desajustados, pero claramente el mercado del alquiler tiene un doble efecto, que es que justo como el acceso a la vivienda en propiedad es muy difícil, es una tarea colosal, como se destaca en el informe, al final la alternativa que queda es el mercado del alquiler, y esto hace que la presión en el mercado del alquiler se haya incrementado y que los precios estén en el 14% de media en espacio de subida, y hay ciudades como Madrid y Barcelona que están por encima del 20, están en torno al 23%. Bueno, el caso de Madrid es un 20, el caso de Barcelona es un 23% del precio medio del alquiler, ¿no? Y en el caso de España, el año pasado cerró en el 11,9, casi el 12, pues ahora estamos hablando del 14%, es decir, que sigue habiendo una tensión muy fuerte. Por lo tanto, el mercado del alquiler está recogiendo la tensión de no poder acceder a una vivienda en propiedad. Por lo tanto, la alternativa es el mercado del alquiler. Hay poca oferta en las principales ciudades. También en este caso la ley de vivienda ha tenido un efecto negativo en cuanto a la oferta de vivienda en alquiler, y esto está generando una tensión muy elevada. Por lo tanto, habiendo tensión en los dos mercados, en el caso del alquiler está recogiendo esas tensiones, esos desequilibrios que se están produciendo en el mercado de propiedad.
Y esto que ocurre en España y que nos ha descrito a lo largo de esta conversación, ¿lo vemos en otros mercados o es una cosa, este desajuste tan claro, es una cosa más particular de nuestro país?
No, es un fenómeno generalizado. Lo que ocurre aquí, tenemos peculiaridades que no tienen en otro país, que adoptan medidas que pueden paliar en cierta forma esos desajustes, ¿no? Y eso hace que, en nuestro caso, esa falta de medidas adicionales o medidas suplementarias que ayuden a mitigar ese impacto de la vivienda, pues hace que España represente o tenga esa peculiaridad de un mercado más desequilibrado en ese sentido que algunos europeos, que tienen esa capacidad de reacción a través de alquiler público, a través de alquileres más accesibles, de intervenciones públicas. Ahí hay cierta posibilidad de mitigar el problema, ¿no? Pero en el fondo hay una situación de presión que tiene mucho que ver también con la migración. En España se ha concentrado dos tipos de migración: aquel de poder adquisitivo alto, que viene para instalarse en España o para invertir en España, y otras personas que vienen por trabajo, por necesidad de trabajo, que también están presionando el mercado. En la segunda parte es un fenómeno también que tiene que ver y que afecta a otros países europeos, sobre todo mediterráneos, y también a alguno europeo. Alemania es un caso también en este sentido también destacable. Es un problema generalizado. Y luego, por otra parte, están los inversores internacionales, fondos de inversión internacionales, que están buscando siempre oportunidades de negocio y que también presionan, al final, en un mercado que de por sí tiene de origen esa dificultad de movilizar y de promover suelo para construir y generar oferta que ayude y que ajuste a la demanda tan fuerte que existe, ¿no? Por lo tanto, digamos que con peculiaridades específicas de nuestro país, por la configuración que tenemos territorial, por el peso del turismo, por el atractivo inversor, y después por las dificultades intrínsecas internas nuestras en la gestión del sector inmobiliario, que desde un punto de vista legal está en manos de las comunidades autónomas. El Estado tiene la capacidad y la potestad de coordinar las políticas de vivienda, pero después son las comunidades autónomas las que tienen absoluta libertad para desarrollar esa política de vivienda, y eso también hace que se añadan peculiaridades en el momento de gestionar y de buscar soluciones a esos desajustes.
Hablando de soluciones, ¿cuáles propone a este desfase entre oferta y demanda de viviendas aquí en España?
Bueno, por un lado, el problema principal sería el actuar sobre el suelo, como decíamos, ¿no? Hay aproximadamente un 35% de suelo sobre el que se podría actuar. Y aquí, respecto de la actuación sobre el suelo, habría que ser mucho más ágil en la tramitación. Es decir, hay algunas cuestiones que debería tratarse porque son lo que hace que lo ralentice, ¿no? Como decíamos, se tardan de 7 a 10 años en fabricar suelo y la espera para los futuros propietarios al final llega a 10 y 12 años. Son 7 o 10 para fabricar suelo, hasta que el futuro propietario se hace con esa vivienda, pues pasan entre 10 y 12 años, ¿no? Entonces aquí, desde actuar sobre la rapidez, o que en este caso es todo lo contrario, es lentitud, en aprobarse los planes generales de ordenación urbana, pues ahí hay una tarea que acometer, ¿no? Bueno, que van también actuaciones desde planificar propiedades de las fincas en los casos de los suelos, redactar los proyectos de urbanización, recibir la aprobación del ayuntamiento, obtener la licencia de obra de edificación, que hay una demora entre 8 a 16 meses, comenzar la construcción, suele llevar entre 18 y 24 meses, solicitar la licencia para la primera ocupación. Bueno, ahí en la parte del suelo y de la gestión del suelo, hay que tener en cuenta que este es un país que permite el silencio administrativo a la hora de tomar decisiones por parte de la administración, y esto juega en contra de las decisiones del mercado inmobiliario, que según ese silencio administrativo dure más o dure menos, o se sepa hasta cuándo se va a tener noticias, si es que se tiene, pues eso hace que te condiciona muchísimo las inversiones, y más en el caso del mercado inmobiliario, que se necesita de certeza a la hora de edificar, porque primero hay que financiarse, después hay que promoverlo, después hay que venderlo. Bueno, bien, aparte del suelo es una, ¿no? Y luego hay otras medidas también directas que tiene que ver ya con los propietarios, que es decir, que aquí habrá que adoptar medidas, o estaría bien que se adoptaran medidas y se revisara y se planteara el cómo fiscalmente se puede ayudar e incentivar a futuros propietarios, ya sea para la compra o ya sea para alquiler, que van desde desgravaciones, como en su momento se hicieron para la compra de vivienda, en este caso sería para el alquiler también, o las reducciones del IVA para compra o para alquiler, es decir, que claramente a través de la fiscalidad se puede actuar. Y por otra parte, pues una actuación decidida, un pacto de Estado decidido, firme, con voluntad a largo plazo para promover el suelo público en colaboración con la iniciativa privada. La iniciativa privada está dispuesta y deseosa de colaborar con la Administración en promover suelo, en promover vivienda, en poner en marcha participación público-privada para poner vivienda tanto accesible en alquiler como en propiedad. Y esto necesita de una coordinación territorial que por el momento no se ve, ni tampoco parece que se vaya a ver en los próximos meses, pero claramente esto es una situación urgente y necesita de esa actuación. Ya el año pasado era una situación urgente cuando se iba viendo la evolución de los precios otra vez, que están dando esa señal de desequilibrio, pero ha pasado un año y se ha hecho muy poco. Y hay que tomar medidas estructurales y medidas parciales, combinarlas unas con otras, para acceder, para darle salida a esa necesidad. Estamos hablando de que se necesita solamente en el caso del alquiler 1,2 millones para poder acceder a la población, ¿no? Esto no se improvisa. Es decir, que esto necesita una combinación de medidas de todo tipo, que afecte a los promotores, que afecte a los ciudadanos, que afecte a los compradores, que afecte a las comunidades autónomas que tienen materia y que afecte al Estado, que lo tiene que coordinar.
Pues con ello,
en fin, las medidas están claramente ya además diagnosticadas desde el sector inmobiliario, desde las empresas, desde los promotores, desde los centros de estudios, o sea, que es decir, que todos de una manera u otra estamos tratando de contribuir a que el diagnóstico sea muy claro, a apuntar soluciones, y ahora lo que hace falta es que exista el terapeuta que realmente aplique el tratamiento de choque a un problema que, de no abordarlo, se va acumulando y se va agravando.
Con ello nos quedamos. Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin, ha sido un placer. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a ustedes por contar con nuestra opinión. Un saludo.